Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 242. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Santiago Toselli.
Y hoy, tal como la eligieron ustedes oyentes, vamos a estar hablando de The Truman Show, una de las, en mi opinión, tres mejores interpretaciones de Jim Carrey en toda su carrera. Y como muchos imaginarán, el disparador de esta encuesta, que hace tiempo que no hacíamos, fue el documental Jim y Andy, que apareció en Netflix, que habla sobre su interpretación como Andy Kaufman en la película Man on the Moon. Como esta semana era medio tranquila, se me ocurrió primero dedicarle un podcast a Man on the Moon. Y después dije, qué lástima, porque justamente de estas tres mejores películas, con Jim Carrey como actor principal, la verdad que Man on the Moon es la que menos me gusta. Yo, en el cuarto aniversario que grabamos hace un par de meses, mencioné The Truman Show como una de mis películas favoritas, una de esas películas de cabecera que cada vez que las enganchás en la televisión las tenés que dejar. Y yo creo que si seguimos haciendo esto año tras año, en algún momento va a entrar Eternal Sunshine. Otra obra maestra, en mi opinión. Entonces dice, se me ocurrió hacer esta, que lo decidan ustedes, oyentes, y estaba convencidísimo, totalmente convencido que iba a ganar Eternal Sunshine, porque es más nueva y tenía la idea de que era más popular. Ganó The Truman Show por afano.
Yo en Facebook, cuando empecé a seguir la encuesta, parecía que arrasaba Eterno Resplandor. Yo voté por Truman, de las tres yo me quedo con Truman, y para mí Eterno Resplandor está en el tercer lugar. Para mí me gustó un poco más Man on the Moon.
¿En serio? Ah.
Sí, un poco más. Yo debo reconocer que Eterno Resplandor me costó un poco más entenderla, quizá procesarla. Es una película mucho más densa que lo que puede ser Man on the Moon.
Enredada. En realidad, claro, Man on the Moon lo que tiene es una biopic, para mal o para bien. Eternal Sunshine es uno de los mejores guiones de Charlie Kaufman. Y los guiones de este hombre suelen ser enredados. Esa es una de las razones por las que a mí más me gusta, ¿no? Y en algún momento seguramente le vamos a dedicar un podcast a esa película. Pero ganó The Truman Show. En realidad, la votación fue en Facebook y en Twitter. Quienes se hayan dado cuenta de esto podían votar dos veces si querían. En Facebook ganó The Truman Show por pocos votos. En Twitter ganó por amplia diferencia. La verdad que me sorprendieron, oyentes. Ahora entonces vamos a estar hablando de una de mis películas favoritas de la vida. Pero antes de hablar de ella, hablemos un poco de Jim Carrey. Que para los que tenemos la edad que tenemos nosotros, Santi, Jim Carrey fue un actor muy querido. Creo que no podría haber tenido su boom en otra década que no sea los 90. Yo pienso en Jim Carrey y Jim Carrey es los 90. Aunque empezó su carrera, recién también estábamos hablando un poco de esto, y de esto también habla él en el documental. Él arrancó como comediante, creo que en los 80. Le tomó varios años entrar en el mundo del cine. Y un dato muy curioso que lo mencionan al pasar en el documental, que creí que había entendido mal y lo tuve que confirmar en IMDb. La primera de Ace Ventura, La Máscara y Tonto Retonto salen las tres el mismo año, en el 94. Son tres películas que fueron muy populares, muy taquilleras. Por eso Jim Carrey pasó a ser una de las caras más reconocibles en la actuación de los 90. Y de nuevo, es como el actor de comedia de los 90 para todos los que crecimos en esa década, ¿no? A mí nunca me gustaron mucho las de Ace Ventura. Las vi en la tele. Sé que ahora están en Netflix y hay mucha gente que las está revisitando.
Hace poco me pasó que las vi a las dos en Netflix. Las vi, digo, las encontré. La primera la vi, pero concentradísimo, verdaderamente riéndome a morir en cada escena.
O sea, ¿te sigue causando gracia ahora?
Sí, eso me sorprendió, porque yo dije, bueno, es del año 94, yo tendría 7, 8 años. Entiendo que ese humor físico le cause gracia a un chico. Y más teniendo en cuenta que había animales y ese tipo de cuestiones, que hay como una cuestión para con los chicos también. Pero 30 años y sigo. Vi Ace Ventura y no paraba de reírme. La segunda la dejé medio de fondo, la vi por escenas. Me parece que, no digo que no fuera necesario hacer una segunda, no sé, eso queda a libre interpretación. Yo creo que con la primera de Ace Ventura alcanzaba y sobraba más que llevarlo a África y ponerlo con otras cosas, pero la verdad que las disfruté las dos.
Sí. ¿No? Seguramente, como pasa en muchos de estos casos, la secuela es inferior a la original. Tampoco le tengo mucha simpatía a Tonto Retonto, nunca la tuve. Ahí sí me parece que quizás sí ese humor. Esa película me parece que cristaliza esta idea que tengo yo de que la clase de humor que hacía Jim Carrey quedó en los 90 y quizás ahora no funciona tanto. Si bien Ace Ventura no lo volví a ver, pero Tonto Retonto de vez en cuando la enganchás y decís, esto no es para mí. Sí le tengo muchísimo cariño a La Máscara. Me acuerdo que esa la vi en el cine, me encantó. A mí me encantaba ver dibujos animados de chico. Y era como ver un dibujo de Looney Tunes hecho real. con lo último en efectos especiales. En los 90, viste que siempre estaban saliendo películas que te sorprendían por ese lado. Terminator 2, Jurassic Park, películas de las que ya hablamos en este podcast. La máscara estaba ahí, ¿eh?
La máscara yo creo que tuvo algo parecido a lo que fue en su momento quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? Esta cuestión de, vos lo decís muy bien, una caricatura llevada a la vida real, sí. Y algo muy así.
Qué buena película
y
Roger
mucho,
Rabbit.
Sí, ni hablar. Y mucho efecto especial que para ese momento al menos era... como que marcado, no sé si marcó un antes y un después, pero sin dudas fue de vanguardia en ese momento.
Quizás fue una película de otra, entre otras, pero no muchas, que fue como un escalón en lo que estábamos viendo en los 90, que termina en el 99 con Jar Jar Binks. Se podía decir. O sea, es parte de la evolución de los efectos hechos por computadora que hubo en los 90. La máscara igualmente nunca la volví a ver. La verdad que la volvería.
¿La volviste a ver?
Como vos volviste a ver Ace Ventura, la verdad que de todas estas películas que estamos viendo, La Máscara sería la que más me gustaría volver a ver. Y seguramente sea bastante menos buena de lo que la recuerdo, que de nuevo, como vos dijiste, yo la debo haber visto a los 8 años, o sea que no hay referencia, pero me gustaría volver a verla. Esta película de la que vamos a hablar hoy es del 98. No pasó mucho tiempo desde la explosión en popularidad de Jim Carrey a... el momento que todos recordamos como que nos sorprendió, demostrando que también podía ser un actor dramático. ¿Viste? Uno, cuando lo pensás así de como un momento importante en la carrera de este actor, pensás, bueno, porque fue un actor cómico durante 20 años, y en realidad no, pasaron 3 o 4 años.
Yo tengo una cuestión de que Jim Carrey en ese sentido me hace recordar mucho a Francella, y creo que en términos generacionales también, ¿no? Nosotros hemos crecido con un montón de cosas de Guillermo Francella, de risa, ¿no? De comedia. Y de repente, Francella aparece con esta cuestión de actor dramático y saca una faceta en lo que es su trabajo como actor que nos sorprende a todos, y creo que Jim Carrey un poco pasó lo mismo, ¿no?
Bueno, pero ahí tenés. En ese caso, Francella fue de la comedia durante décadas antes de sorprendernos con El secreto de sus ojos y El clan, por ejemplo. Lo curioso de Jim Carrey es esto, que no pasó mucho tiempo. En el medio entre The Truman Show y Tonto Retonto, no tiene tantas más películas, que igual son películas que todos vimos. Está Ace Ventura 2, por supuesto, Batman Forever...
Claro, el acertijo.
Que a mí de chico me había gustado mucho. También fue una película que vi en el cine. Y una de las razones por las que más me gustó era porque me encantaba el acertijo de Jim Carrey. Bueno, hoy en día con la edad que tengo...
Es difícil.
Nah, sí, ya sé que estaba equivocado. Era un niño de 10 años que estaba equivocado.
Respeto por el pensamiento mágico de un niño de 10 sí. años que ve Batman Forever y le disfruta full.
Básicamente, Batman Forever es como es... por esa razón, para que le guste a los niños y porque Tim Burton con Batman Returns se había ido demasiado al oscuro. Pero bueno, después hizo El Insoportable, que es una película que también cada vez que pasaban en la televisión no podía dejar de ver, The Cable Guy. Ese personaje era realmente atrapante y ahí ya estaba jugando con algo diferente, porque es una de esas comedias que no sabes si realmente reírte o no.
A mí esa película siempre me tuvo muy incómodo.
Es,
o sea,
muy incómodo.
Veo la película, estoy incómodo a cada minuto.
Es un estilo de humor. Bueno, Andy Kaufman hacía eso aparentemente. Es algo parecido a lo que se hizo en The Office después, especialmente en la inglesa, esa especie de comedia que te hace sentir, te reís, pero sí, sí. te sentís incómodo.
Silencios incómodos,
a mí
miradas.
Esa película me gustaba mucho, no sé, atraía mi mirada de alguna forma, porque era un tono raro. Después Mentiroso, Mentiroso era algo más como las otras películas que hizo.
Para la familia.
Y después nos sorprende con The Truman Show, que como dijimos al principio, dando toda una vuelta hasta acá, una obra maestra. Yo recuerdo que no la vi en el cine, la alquilé en VHS y también la vi de bastante chico, supongo que habré tenido 12 años, no mucho más. Y lo que tiene, me parece, que es una premisa perfecta. Perfecta para la época, pero también atemporal. Casi da la sensación, si bien es un guión hermosamente construido, una película bellamente fotografiada, da la sensación de que la idea es tan perfecta que es como que todo nace de ahí. ¿Qué pasaría si una persona es la protagonista de un programa de televisión, de un reality show, básicamente, y no lo sabe? Y no tiene idea de lo que es parte. Es una idea perfecta. Como decía, perfecta para la época, porque en esa época estaban empezando a salir los reality shows. Y no solo los reality shows, también esta película daría la sensación de que habla un poco de la cultura de la celebridad. Algo que lejos de apaciguarse, se acrecentó en los años que vinieron después. Y aparentemente, por lo que dice Jim Carrey en Jimmy Andy, que también habla un poco de estas otras películas, dice que él se pudo sentir identificado con Truman Show por esa obsesión que tenían los fans, los paparazzis, la prensa, de seguirlo a todos lados. Eso es lo que él vio de él en este personaje.
Sin duda. A lo largo de la película de Truman Show, seguramente lo iremos hablando, no solo la premisa que decís vos, que es excelente y te lleva a pensar un montón de cosas, sino que hay como un mensaje solapado, pistas sobre la relación de el consumidor de los productos de televisión para con la televisión que ofrece. Bueno, está los personajes de los directivos de la cadena que le van a Christoph encima. Bueno, ya lo charlaremos, pero tiene un montón de tela para cortar de un montón de cuestiones súper interesantes.
Es una película que funciona en muchísimos niveles. Porque también si te querés adentrar más, hay un nivel filosófico del cual se puede sacar mucho. Pero en el nivel más superficial, a mí me da esa sensación. Hace tiempo que no la veía toda completa. Esta es una de esas películas que creo que vi un par de veces completa. Una fue aquella vez hace un montón de tiempo. Alguna otra vez la habré alquilado en DVD. Alguna otra vez la bajé. Porque es una película que vi muchas veces, pero la mayoría de las veces que la vi, la enganché en la televisión. Y lo que pasa cuando enganchás películas en la televisión, normalmente no las ves desde el principio. Y me había olvidado completamente del comienzo. El comienzo te muestra a Christoph y algunos de los actores principales de este supuesto reality show hablando a cámara. Yo me había olvidado completamente de este detalle que te da la idea de que vos lo que estás viendo es un falso documental sobre la última semana de Truman en el domo. Es bastante interesante. Es como que, bueno, se les escapó, pero los que quedaron, los directivos, como decís vos, el canal, hizo como una TV movie.
Créeme que no lo había pensado de ninguna manera. De hecho, cuando vi la película, y siempre me pasó cada vez que veo el final y el cierre de la película, digo que dure media hora más. Decime qué pasa afuera una vez que pone el pie del otro lado y qué pasa.
¿Sabes? Tiene uno de los finales más perfectos del cine, me parece. Y no poco es el hecho de cortar donde corta.
Tal cual.
Es un mundo del que querés ver más. Querés ver cómo es su adaptación al mundo real. Debe ser algo muy choqueante. Probablemente tenga a esta chica a su lado, que no recuerdo el nombre, pues, ¿sabes que estaba convencido que era Uma Thurman? Y nada que ver. Hasta hoy, que la vi hace un rato, pensaba que era Uma Thurman. Nada que ver. Tiene un aire, pero no.
Tiene un aire.
Que quizás esté ella a su lado. Por otro lado, el romance que tuvieron fue tan fugaz que capaz es de esas relaciones que a las dos semanas se conocen un poco más y no va para ningún lado.
Después de haber visto la película nuevamente, en relación a esta chica que roba el corazón de Truman y tiene este fugaz romance, como bien decís, noté que cuando la chica está en la casa viendo y llama por teléfono y tiene estas cuestiones, está lleno de pósters y de stickers como de activista en contra de lo que están haciendo con Truman, que me puso a pensar si en realidad la motivación de la chica es amor para con Truman o es una cuestión política de pensamiento crítico para con lo que le están
es
haciendo.
Es cierto. Tiene muchos detalles en segundo plano. Uno de ellos es ese, de Free Truman, ¿viste?
Tal cual.
Sí, en realidad, algo que me hizo pensar esta última vez, ella tiene un pin que dice cómo va a terminar todo esto, que pareciera que podría ser alusión a el programa del que está formando parte, como un extra en ese momento. Entonces capaz hasta es una infiltrada y le hizo ojitos, ¿viste? Para llevarlo a una situación. Sí, o sea, es válida la teoría que tenés, lo cual da un poco de pena por Truman. Por otro lado, si ese fue el disparador que lo hizo liberarse. Bueno, ahí empieza un poco algo que es lo más. Ahí vamos un poco más profundo en la película, ¿no? Esto parece como una versión de reality show de la alegoría de la caverna.
Tal cual.
Y creo que vos sabés un poco más de esto que yo, pero...
Sí, si mal no recuerdo, la alegoría de las cavernas tenía algo que ver, planteada por Platón, ¿no? Un filósofo griego de hace miles de años. El ser humano está metido en una caverna y tiene como un foco de luz atrás, en su espalda, y solo ve su proyección o la proyección de su sombra contra la pared. Y eso es lo que interpreta como realidad. Cuando en realidad el mundo verdadero está afuera. Entonces se da esta cuestión en Truman Show que me hubiese gustado encontrar alguna entrevista del director a ver si verdaderamente lo había pensado de esa manera o se dio...
Quizás...
Caso. Yo creo que algo debía haber.
Algo debe haber, pero por ahí todo nace más de la premisa y después te das cuenta. Ah, mira esto.
Ah, claro.
Me da la sensación. Sí, la alegoría de la caverna creo que continúa de que en un momento lo liberan o las liberan estas personas. No pueden con la sobrecarga de información y quieren volver a la caverna.
Tal cual, cuando salen el sol como que los encandila y están como ciegos.
Pensándolo así, te da un poco de lástima pensar, a ver si... Esta es una película que es perfecta como es, justamente por terminar en donde termina, como habíamos dicho, pero a ver si Truman no puede con el mundo real y termina queriendo volver. Otro final típico de una historia así sería que se suicide. No, claro, quiero romperles el corazón a nadie.
Súper oscuro. Que termina.
A nadie que no haya pensado en esto, porque de nuevo, es perfecto terminar donde termina. Las posibilidades son infinitas y durante décadas uno se queda pensando y maquinando en la cabeza qué habrá sido de Truman, pero solo lo vemos adentro del domo. Y esta nueva teoría que se me ocurrió viéndolo esta última vez... Me gusta porque solo lo vemos dentro del domo porque después obviamente no quiso dar ninguna entrevista. Todo lo que estamos viendo, el 90% de los planos, y es algo muy divertido que hace a través de la película, están como simulados como si fuesen cámaras ocultas. Si bien no todos, hay algunos que son imposibles sin que tenga una cámara al lado de la cara.
¿Sabes qué? Lo noté eso por momentos. Yo dije, bueno, o tiene una cámara excelente que agarra con un zoom súper espectacular o verdaderamente tiene la cámara... En las escenas con el amigo, cuando están charlando, que tiene como la cámara ahí al lado y vos decís, claro, pero para, ¿esta cámara
dónde
está?
Que por momentos rompe esas reglas en pos de un mejor dramatismo. Por ejemplo, hay un momento muy divertido cuando se logran escapar de las cámaras con ella, hasta que las cámaras se encuentran que se escaparon a la playa y de repente cuando están hablando de la playa, de nuevo tenés dos cámaras. Es un lugar X de la playa, no pueden tener cámaras, viste, en cada médano.
Tal cual.
Y de repente cuando se están hablando tenés un plano y contraplano hermoso, bien cercano. Es como, yo lo pensaba un poco como las películas found footage, que es muy difícil no romper las reglas si querés contar una historia coherente.
Hay que abrir el corazón y decir qué linda película, te lo banco.
Por eso, hay como momentos en donde tenés que permitirlo y recordar, bueno, es una película y bastante hace con la premisa que, como decía antes, volviendo un poco a lo que está más en la superficie, es una película que parece que se está divirtiendo minuto a minuto con qué pasaría si. Daría la sensación de que este tipo tiene esa molestia, esa inquietud en el corazón desde que conoció a esta mujer, pero durante toda la vida le estuvieron pasando algunas cosas raras y por ahí uno podría interpretar que esta semana fatídica en la que decide irse de una vez a Fiji o a donde sea es porque le pasaron varias juntas, o sea que el equipo de producción se mandó varias cagadas al mismo tiempo.
Eso es algo que yo en su momento dije, la película no me explica por qué de golpe todos los días está pasando algo.
Claro,
¿no?
No solo el final, o sea, la película es muy inteligente en la cantidad de cosas que deja a nuestra interpretación, ¿no? Con una premisa tan rica. Porque otra posibilidad es, viste que Christoph en un momento dice, toma la población de un pequeño país llevar adelante un programa de televisión de esta complejidad. Todo el tiempo deben estar pasando cosas.
Seguro.
Entonces, o por ahí es una persona que también vemos, es un tipo muy especial. Por eso también le va tan bien a Jim Carrey, que nos demuestra que es un buen actor dramático, pero también tiene esa energía contenida que le va muy bien a un personaje que creció en un entorno totalmente artificial.
Tal cual. Eso es tremendo, ¿no? Cuando verdaderamente lo ves, porque la tendencia del ser humano es a la curiosidad, ¿no? Uno, en general, uno quiere viajar, conocer, experimentar. Y durante toda la película y desde la niñez de Truman, están como traumándolo a propósito, sí, para que no salga, para que esté en un estado de parálisis constante que le permita a los productores...
Imagínate que le crearon un trauma con la muerte del padre. Eso es una de las cosas más oscuras de la película, que, bueno, algo notable de la película es que tiene un tono bastante liviano. Dice la historia que Andrew Niccol, el guionista, su guión original era mucho más oscuro. Y Peter Weir, cuando lo agarró, le quiso dar este clima de que sabés que es una situación oscura, pero está completamente maquillada por la estética de este programa de barrio idílico y yo qué sé. Que dicho sea de paso, el barrio es real, no es un set. Es un barrio que descubrieron en Florida, que dicen que Peter Weir estaba haciendo scouting por distintas ciudades que podían llegar a funcionar. Llegan ahí, apenas llegan, dice, listo, terminó el scouting, este es el lugar perfecto.
Otro trauma que le generan es con los perros. Hay una escena en la que hacen un flashback a la infancia de Truman. Está como todo vestido de explorador y quiere cruzar el puente y hay un perro asesino que como sí. que no lo deja pasar. Y después durante la película, entre el dálmata del que reparte los diarios, ese tipo de cuestiones, ves perros por todos lados.
Lo están controlando como pueden, claro. ¿no? Es porque es muy difícil. Una de las cosas apasionantes de la película es justamente es muy difícil controlar a un humano en un entorno que encima está intentando ser un programa entretenido de televisión para que la gente lo vea. Si simplemente lo quisieran tener atrapado en una casa en el medio del bosque, probablemente sería más fácil. Está lleno de detalles, por ejemplo, él intenta escapar con su supuesta esposa, o su esposa de verdad, en realidad, porque los casaron.
Cruza los dedos, no sé si corresponde o no legalmente.
Eso es rarísimo, sí. Eso es otra de las cosas que uno siempre piensa, cruza los dedos porque ella, aunque sea, la dejaba más tranquila, o religiosamente significa algo, no tengo
vaya
idea.
Vaya uno a saber.
Pero bueno, la cuestión es que cuando, en esa secuencia increíble, que es cuando se intentan escapar y le ponen un montón de trabas, cuando llega el momento del el accidente nuclear o algo por el estilo, los que lo persiguen, o sea, lo agarran entre 10 y hay un par que tienen como unos contadores Geiger que son cámaras.
Son cámaras.
Y las tienen paradas porque si es, todo el tiempo están pensando esto de última es muy peligroso, el programa está en riesgo si se llega a escapar, pero grabalo porque de última está filmado y no sirve. Eso es lo que es triste, bueno, es lo que también me gusta de pensar de que estamos viendo la TV movie del fin de Truman, ¿viste?
A mí me gustó mucho el trabajo de la que hace esposa, digamos, pero el trabajo dentro del mundo Truman Show, ¿no? El, pensando el trabajo como actriz de la mina de decir, mirá lo que tenés que hacer y durante, uno creería durante años, ¿no? O sea, años y años, casi toda una vida así.
¿Cómo serán los contratos con los actores principales,
tal
¿no?
Cual.
Porque no los podés renegociar año tras año, porque si se retoban, si el programa le está yendo mejor que nunca, te pueden pedir. Es muy raro. De hecho, también está el personaje del mejor amigo que dice que somos mejores amigos desde los 7 años.
Hicieron otro casting, no sé, o era el mismo chico.
O es el mismo chico claro. Aparentemente da la sensación de que le tiene un cariño real a Truman. Probablemente lo considera como un amigo. Pero tienen vidas afuera del domo.
Vos sabés que el tema del amigo a mí me hace muy mal cuando le está hablando desde el corazón y en realidad es Christoph hablando.
Sí, que es el momento que salimos. Desde el principio que no veíamos.
Ah, tal cual.
Habíamos visto a Christoph muy fugazmente, fuera de contexto, cuando no sabemos quién es, y después recién vemos que las frases esas, que como decís vos, del corazón, se las está diciendo.
Se las está cantando el oído, no puede ser así. Es tu amigo, sí, pero bueno.
Pero sí, uno de los personajes más ricos es el de la esposa, que parece, da la sensación también de que por ahí las exigencias de este trabajo, que como bien lo describías vos, la están volviendo loca.
Yo interpreté que en la medida en que Truman siguiera con la rutina, como quien dice, se levanta, sale, saluda a los vecinos, va a trabajar, como que estaba todo bien. Pero cuando Truman empieza a ser impredecible, me gustó mucho la escena en la que está en la puerta giratoria y sí. como que no sabe si entra, si sale, después de friquear con el tema de la radio, de escuchar sus movimientos y eso. Digo, a mí el personaje de la esposa me da esa sensación de que en la medida en que Truman va despertando, se le va complicando a la esposa el tema de mantener el papel.
En el último momento que la vemos dice, ¿cómo pueden pretender que siga trabajando así? Y sí, por más bueno que sea el actor improvisando, llega un punto que es muy difícil. Porque es un juego muy jodido. O sea, si le agarra un ataque psicótico, la vida de la actriz está en peligro. Y para ella, si bien es un trabajo en el que está poniendo todo, porque inclusive estaba dispuesta a tener un hijo claro. con él, claramente no estaría dispuesta a ser asesinada por él, ¿entendés? A medida que vamos conociendo a Truman, no creemos que sea capaz de nada como eso, pero te pones un poco en la piel de ella y decís, a la mierda. Considerando que esto es un trabajo para ella, claro, y capaz es una persona que conoce hace 5 o 6 años, es un montón, pero al mismo tiempo no es una persona que realmente amás, con la que realmente tuviste una relación. Cuando, a medida que empiezas a sacar capas, es profunda.
Sí,
en cada cosa es muy profunda. La secuencia esa que decías vos en la plaza, cuando empieza a hacer cosas impredecibles, es muy buena, boludo. También está llena de momentitos en donde nadie, los extras no saben qué hacer.
Claro, tal cual. Frena el colectivo y se quedan así. Y es como que todo bien, ¿eh? El colectivo no toca bocina, no quiere que se corra. No, quédate ahí.
Después
no,
lo del ascensor, que nadie hizo el interior del otro ascensor. Excelente, boludo. Y es otra cosa que te da a pensar. Es un programa de televisión que necesita la población de un país pequeño para funcionar. No todos los actores van a ser buenos actores. Entonces todo el tiempo estamos viendo extras que no son muy buenos y que de ellos esperaba solamente que estén leyendo el diario en una plaza, pero cuando tienen que hacer algo más, no les sale bien.
Hay un concepto muy copado también, que es que la realidad de Truman se va construyendo en la medida en que él se mueve, ¿no? O sea, yo pensaba eso, digo, cuando Truman está trabajando, no es necesario tener 50 extras claro. en una plaza. No, probablemente no hay nadie, está vacía, y van siguiendo los movimientos, y cuando está por salir ya tienen todo como preparado. Es como un set que se va moviendo en la medida en que
por
que
esa el razón, protagonista... cuando empieza a improvisar, se les recontra complica el trabajo. Es fascinante realmente genial. De pensarlo. De hecho, cuando acelera el amanecer Christoph, todas las letras que están en la plaza en donde él trabaja están quietos esperando la acción. Fantástico. Es como una cosa así que te pone, te lleva a la cabeza a mil lugares diferentes. Otra cosa que está interesante con respecto a lo que vos decís es cuando se escapa. O sea, el otro momento de improvisación más grande que tiene es cuando se escapa, se intenta escapar con la esposa. A diferencia del momento en la plaza, en ese momento les dan tiempo, les da tiempo a la producción para preparar cosas. Pero tampoco cosas tan complejas, porque es cuestión de minutos. Entonces ponen un letrero luminoso que dice peligro incendio y es tipo un fuego de esos...
Que aparece de la nada. Mirá qué buen incendio.
Es un fuego que aparece de la nada, que es una columna de fuego nada más, ¿viste? Que capaz si la filmás de un lado parece que está... Pero la atravesás en un segundo. Y después, una vez que están manejando un tiempo más, que también te da... Te lleva a la cabeza a pensar qué tan grande es ese domo, que según Christoph es el único... La única construcción hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio. Y cuando vemos de lejos, es enorme. Cuando vemos ese plano medio falso de que se aleja una cámara, es bastante increíble. Y de hecho me parece que el tono este que le puso Peter Weir sirve un poco para que no cuestiones tanto eso. Porque esto se supone que pasa en los 90, con todos los momentos que vemos de gente mirando el programa... Y cuando te pones a pensar, bueno, tienen una luz lo suficiente, igual de poderosa que el sol, o por lo menos que se asemeja al sol, que la pueden mover por todo el domo, tienen un método de control del clima. Hay ciertas cosas que si te la pones a pensar mucho, no funcionan tanto, pero como la película tiene un tono tan particular, funciona más como una alegoría, no claro. como ciencia ficción. Aparentemente el guión original era más ciencia ficción y quizás no resistía ese no hubiera resistido ese análisis.
Me gustó el detalle de que el megadomo que se ve desde el espacio está justo atrás del cartel de Hollywood. Sí. O sea, ¿por qué había tantos lugares justo para dejarlo ahí, sí, que arruinar la visual del cartel de Hollywood? Viste, pero está bien.
También lo hace un poco más increíble, ¿no? Porque el cartel de Hollywood está en el medio de una ciudad, decís... Pero me parece que funciona... De otra manera, no funciona de una forma tan intelectual ese nivel, sino de otra forma, más alegórico.
Pasa que a este punto, con todo lo que nos presenta la película y la idea del director, yo ya no sé qué está pensado y qué no. Capaz es un mensaje el tema de ponerlo justo atrás del cartel de Hollywood, como hay un montón de mensajes ¿sí? solapados para con lo que es la
Muy
industria.
Probablemente funciona más como un mensaje que como pensar justo atrás del cartel de Hollywood, o en realidad un poco más al costado está el observatorio, ¿viste? Ese famoso en donde sucede parte de La La Land. Muy difícil que puedan construir un domo de estas características raro. En esa zona. Me parece que funciona más como decís vos. Es como que Hollywood fue reemplazado por los reality shows. Capaz es algo también de esa época en que los reality shows parecían lo nuevo. Yo inclusive me enganché con un par de reality shows al principio.
Reconozco también.
A todos nos pasó porque era lo novedoso. Yo vi un poco de Gran Hermano el primero. Me acuerdo que me había gustado El Bar. ¿Te acordás de ese?
El Bar lo he visto también, sí.
Me había gustado El Bar. Tengo que confesarlo, pero el que más me gustó, porque era lo que más yo quería ver de este nuevo género de televisión que no fue para ningún lado, creo que hay algunos realities interesantes, pero yo estoy completamente desconectado del tema, el que me había encantado era Expedición Robinson.
Expedición Robinson fue muy, muy bueno.
Que después...
Va, muy bueno, no sé, me enganchó cuando tenía 14 mucho, años.
A mí me había gustado mucho el primero, después el segundo vi que... Me acuerdo que me dio más la sensación de que está un poco más limitado, que no está en Indiana Jones o Robinson Crusoe, sino que se notaba un poco... Ya se empezaban a ver los hilos... Que es un poco lo que sucede en el formato este, en el que supuestamente estás viendo la realidad, pero en realidad es una realidad absolutamente manipulada. Y es un poco, es otro de los tantos mensajes que están metidos, entremezclados en el guión de esta película.
Una cosa interesante es lo heterogéneo del público en el mundo real, ¿no? Del público que mira The Truman Show. Entre las señoras con sus almohadones ahí tipo súper a la expectativa de lo que pasa, el que se está bañando. Digo, hay como una idea de que... lo del bar también. Hay como un bar dedicado a Truman Show en donde van todos a ver, no sé...
Que en los momentos más choqueantes están todos en silencio mirando la pantalla. Sí, es muy interesante eso. Si bien lo más interesante, porque yo recién estaba diciendo, es perfecto el momento en que termina, que es cuando se va. No, no termina ahí.
No termina ahí, para nada.
Termina con los empleados del estacionamiento, que después de tener durante 10 segundos la boca abierta con, ah, esto fue todo, así terminó, dicen, bueno, fíjate qué más hay, a ver dónde está la guía. Perfecto, se fija.
Excelente. Es como un, bueno, che, ¿y ahora qué hay? Y bueno, fíjate.
Es así,
como...
es así. El entretenimiento quizás es más importante para los que están del otro lado de la cámara seguir siendo lo observado que para los demás. Hasta con lo que más nos gusta, llega un punto que querés ver otra cosa. Porque algo similar, quizás las sensaciones del momento, lo que estamos viendo todos, por lo menos público como vos y como yo, es Game of Thrones. En algún momento se va a terminar y vamos a ver la próxima serie grosa. Quizás esta película está hablando más con la obsesión con las celebridades, pero en algún momento las Kardashians van a ser reemplazadas por otra, como fue reemplazada Paris Hilton. Yo de este tema no sé mucho, sí, sí. Pero siempre hay alguien nuevo. Acá teníamos a Ricardo Ford, yo qué sé. Son cosas que yo no tengo idea.
Yo,
pero...
por ejemplo, soy un fanático enfermo de los Simpsons y tiene un montón de cosas, Truman, que me llevan a eso, a distintos chistes. Pero en relación a lo que decís sobre esta, lo efímero que puede ser para una celebridad pasar de largo y que aparezca otra, digo... Tiene seguro esa carga que charlábamos hace un rato. ¿Qué pasaría con Truman afuera? ¿Sería una celebridad eternamente o pasaría su momento? Digo, si ya no se está produciendo el programa en el cual él es protagonista, justamente, ¿qué quedaría con él o cómo sería su vida?
Bueno, como veníamos diciendo, lo poco que se ve afuera, digamos, te sirve para construir este mundo. Y también está este momento después de que tiene, de que Truman tiene su reencuentro con su padre, que como habíamos dicho es el momento en que vemos a Christoph fuera de su pequeña aparición al principio, tenemos todo un paréntesis en donde le hacen una entrevista a Christoph y aprendemos un poco más de cómo es, de cómo funciona este programa. Por ejemplo, todo lo que ves en pantalla, como no deben tener tandas comerciales, está a la venta. Es muy divertido como el entrevistador dice, bueno, todo lo que ven está a la venta, los operadores están esperando y te vas a acordar, ah, claro, en ese momento no había internet. O internet era muy poco usado. Hoy en día te dirían, tenemos el catálogo completo con fotos.
Y... aplicaciones, no, acá era teléfono fijo. Sí, sí. Llama. Bueno, y en esa misma entrevista que le hacen a Christoph está esta cuestión de que Truman es el primer bebé adoptado por una corporación, o sea, un concepto súper tétrico que decís.
Muy creepy.
Claro, claro. Ok, bueno, embarazo no deseado, uno creería, pero una corporación adoptando un bebé y poniéndolo en un contexto así es como...
Ahí también vemos en lo que cree Christoph, que vendría a ser el villano, por lo menos el antagonista, que él dice, por lo menos se dice, le dice a los demás y se dice a sí mismo, que le está ofreciendo a Truman una vida mejor que la que hay afuera del domo. Pero está tan mercantilizada y tan hecha un producto que obviamente es difícil de defender esa postura. Si bien daría la sensación de que realmente cree eso y que realmente le tira un cariño.
Bueno, la motivación de Christoph, digo, vos hablabas recién del reencuentro con el padre, ¿no? Es una obra de arte de la dirección, cómo va manejando las cámaras y diciendo, bueno, ahora abrime acá, llévalo.
La música es en vivo.
La música en vivo, los tipos tocando el teclado como diciendo, mirá la producción que tienen, ¿no? Sí, a mí sí. Lo que me pasa con Christoph es que, vos muy bien lo decís, es el antagonista o uno creería que es el villano de la película. Yo insisto en que el amigo para mí no me gusta, entiendo que no es el villano, no es el antagonista, pero me quedé muy mal con el amigo después de lo que pasó. Pero me pasa con Christoph que siento que lo quiere, sin duda, porque digo, hace 30 años que está trabajando con él. Porque eso también, la película arranca y dice día 10.900. Y vos decís, ok, pará, esto no acaba de empezar. Esto lleva 30 años al aire.
El cálculo es que estaba por cumplir 30 años.
Sí, sí. Pero me pasa con Christoph esto, ¿no? De que lo subestima, o parece como que lo subestima, como que lo conoce del todo y sabe lo que va a hacer y no toma en consideración algo que plantea a la película muy bien, que es la cuando el ser humano, cuando una persona está motivada y quiere hacer algo, lo hace. Christoph en un momento dice, no te vas porque no querés, o claro. No se va porque no quiere irse.
Sí,
porque...
si realmente quisiera saber la verdad, no hay nada que lo
detenga.
Es muy interesante porque ahí de nuevo tenemos, quizás va a ser una exageración lo que voy a decir, pero creo que es uno de los guiones que más capas tiene, por lo menos que yo, películas que yo haya visto, porque ahora tenemos otra. Ahí Christoph está siendo un padre controlador. Uno de esos padres que manipulan a sus hijos para estudiar lo que ellos quieren que estudien o que no se vayan de la ciudad en que nacieron. Todo lo que hace se podría ver como un padre controlador, claro. Un padre que quiere que su hijo siga los pasos que él le tiene preparado. Y eso es otra interpretación completamente diferente a todas las que estamos ya desarrollando. Y algo muy fuerte de esta relación padre-hijo virtual o sin contacto, se podría decir, es que al final es la primera vez que le habla. Decide en el momento, déjeme hablar con él. Christoph es más padre de Truman, más que la corporación que legalmente lo tiene adoptado, más que los actores que hacían de sus padres. Christoph es el padre de Truman. Y esa es la primera vez que le habla. Y hay todo un tema, más allá de que el nombre es Christoph.
Y el de Truman también, ¿no?
Que Truman.
Hay con toda una cuestión de que Truman
eligieron
en
el nombre
significa
Truman.
Hombre verdadero,
claro.
Una cosa así.
Da mucho la sensación de que le pusieron ese nombre como producto, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, el momento en que habla Christoph con él es un momento como que estás hablando con Dios. De hecho, hay un plano en donde las nubes se corren del sol. Imagínate, o sea, más allá de el hecho que se acaba de dar cuenta, o sea, acaba de comprobar más allá de toda duda de que su mundo no es real. Que es el momento fuertísimo y hermosamente fotografiado cuando el velero se choca contra la pared.
Tremendo, tremendo.
Ese es uno de los momentos más icónicos que tiene una película. Que hago un paréntesis, no es fotográficamente muy llamativa, porque tiene esta idea que muchos de los planos tienen que parecer que los están grabando cámaras que pueden estar ocultas. Es muy ingenioso en ese sentido, pero hace que no sea una película demasiado linda visualmente. Pero ese momento es un momento que te queda. Ese y la escalerita esa que termina en una puerta que dice exit.
Absolutamente. El detalle de la escalera al cielo, si uno quiere ponerlo. Sí. Esa escalera que está muy bueno. Eso me gustó mucho del plano de la escalera porque hay como una leve sombra que te permite dilucidar la escalera de lo que es el
Pero por
el
otro lado es algo muy en dos dimensiones, ¿viste? Parece
también,
un videojuego.
También, excelente.
Es muy de esta película, muy de la estética y del tono que busca esta película, que tenés esta escalera, este cielo, como decís vos, es algo muy poético, pero la puerta tipo tiene un exit como de salida de emergencia, ¿viste? Como que ahí te rompe un poco el...
Uno esperaría una manija dorada, no sé.
Claro, pero no, es como la puerta que va a la parte de atrás del set. No tiene por qué ser otra cosa. Ese final, digamos, es el momento más icónico. Es fantástico. Me parece que viene siendo una película muy entretenida que explora esta premisa de todo, de un montón de ángulos diferentes. No digo todos porque en realidad es te deja con muchas ganas de más. Te deja con muchísimas preguntas. Es una de esas películas que te dejan con ganas de más. Pero con ese final le terminan de dar un moño y terminan de darle un significado que trasciende todo lo que vino antes y hace que esta película sea una obra maestra.
Tanto trasciende que pasaron 20 años y aquí estamos sentados hablando de Truman Show y verdaderamente disfrutando y habiendo disfrutado haberla visto nuevamente, que es como...
Como dijimos al comienzo, para mí es una película que la podés ver incansablemente, está llena de detalles, como dijimos antes.
Sí, vos lo dijiste también, atemporal, ¿no? Una película que podés agarrar premisas, trasladarlas 20, 30 años y probablemente apliquen.
Y no hablamos mucho de su director, Peter Weir, cuya mano se ve en esta película, pero quizás, como decíamos, con cómo está construida, tiende más a ser una mano más invisible que en otras películas de las que hablamos cuando hablamos de clásicos, ¿no? Este tipo, para el que no lo sepa, me hiciste acordar vos hablando que dirigió La Sociedad de los Poetas Muertos, una película que todos vimos también.
Oh, Captain, My Captain.
También hizo Master and Commander, creo.
Sí, en español creo que era Capitán de Mar y Guerra, la de
Capitán
Russell
de Mar y Guerra, que es una película que a mí me encanta. A mí siempre me gustó, creo que nunca en mi vida me subí más que a un catamarán, pero siempre me gustó la idea de la navegación. No específicamente de historias de piratas, sino de navegación. Y esta es una de las películas de navegación que intentan ser más realistas. Es una película recontra recomendada. En su momento la re disfruté.
Está muy bien elegido la época en la que el director decide hacer Capitán de Mar y Guerra. No solo porque está basada en una historia real en muchos aspectos, sino también por esto que decís, la navegación en ese momento y sobre todo la navegación británica en ese momento era lo más grande que existía en el planeta. Y bueno, está muy bueno también eso.
Sí, al mismo tiempo hablan del hacinamiento, de la suciedad, de vivir en un barco. Es una película muy interesante. El otro creativo importante de esta película, que ya mencionó un par de veces, es Andrew Niccol, que es quien hizo el guión, que antes había escrito y dirigido Gattaca, que es una película de ciencia ficción que me gustó mucho en su momento, cuando la vi de chico, más o menos por esa época. Su idea aparentemente era dirigir esta película, pero como era de un presupuesto mucho mayor a lo que había hecho en Gattaca hasta ahora, aparentemente el estudio lo convenció de que deje a una persona más experimentada. Peter Weir ya había hecho varias películas antes, una de ellas era Sociedad de los Poetas Muertos.
Y Andrew Niccol reconoce en muchos momentos que para mucho de su trabajo fue inspirado por La Dimensión Desconocida, ¿no? Y cuando ves el trabajo del tipo ves que hay mucho de esa carga.
Parece un capítulo largo de La Dimensión Desconocida, o hoy en día se lo podría tomar como un capítulo de Black Mirror.
Absolutamente.
También.
Black Mirror es muy, muy Gattaca.
Ah, y muy de Truman Show también.
Muy de Truman Show, sí. Pueden ser dos capítulos de Black Mirror sin problema.
Tranquilamente. Pero bueno, esos son los tres creativos importantes detrás de la película. Andrew Niccol, Peter Weir y Jim Carrey, que pone mucho de él, como dijimos al principio, para que esta sea una de las mejores películas de la década de los 90, en mi opinión. A los que estén escuchando, si votaron por The Truman Show en la encuesta, digan por qué les gusta tanto esta película. Si votaron por otra, también pueden comentar. Así aprovechamos este post y estas semanas en donde Jim Carrey estuvo en la cabeza de todos con este documental que apareció en Netflix para hablar de la carrera de este gran actor. Pueden comentar en el post de Facebook, en Twitter o en una foto que voy a subir en Instagram alusiva a este podcast. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Santiago Toselli.
Chau.
Entiendo, Truman. Yo soy prisionero de este podcast.